La libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La libertad es una librería. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Hola, buenas. ¿Cómo están? Yo soy Zoe Valdés. Esto es el podcast La Libertad es una librería con Alejandro Sayas Bazán, que realiza el podcast, y Radio Martí. Otro libro importantísimo para los cubanos. Creo que esta semana hemos ido con dos libros de dos grandes figuras de la historia de Cuba. La semana está cargadita y a mí me gusta así hablar de esas grandes figuras. En el pasado podcast hablé de Lincoln Díaz Valar y de su libro Apuntes de una vida. Y hoy toca un libro que él mismo me recomendó hace muchos años, Las memorias de Oreste Ferrara, una mirada sobre tres siglos. Es un libro que yo he leído y releído, lo tengo muy subrayado. Es verdad que es precisamente eso, la historia de Cuba, a través de la mirada de Oreste Ferrara y Marino, que era de origen italiano, un gran patriota cubano, que participó en todos los grandes acontecimientos de la historia de Cuba desde que él llegó a Cuba. El libro está publicado por la editorial Playor, Madrid, España, que era la editorial de Carlos Alberto Montaner, y el copyright es de 1975 para los herederos de Oreste Ferrara, y la edición es del 75. Hay una segunda edición facsimilar, Ediciones Universal, y el libro es un libro muy grueso, un libro extremadamente enjundioso, yo les voy a decir, tiene incluso el índice onomástico de los nombres de todos los personajes que aparecen. Este tipo de libro de investigación o para investigación, que para mí resultan fascinantes. Y por supuesto, les digo ahora mismo las páginas, 517 páginas. Oreste Ferrara Marino, 1876-1972, fue uno de los personajes de la República Democrática Cubana más importantes de 1908 a 1933. Después conservó su influencia política, pero no volvió a ocupar cargos políticos, excepto su delegación a la Convención Constituyente de 1940, elegido en la provincia de Las Villas, y la embajada en la UNESCO, sede para la que fue designado por el presidente Prío Socarrás, alrededor de 1949. Nacido en Nápoles, Ferrara pertenecía a una distinguidísima familia de intelectuales y revolucionarios. Su abuelo cooperó a la ciudad italiana y su padre, Eduardo Ferrara, peleó al lado de Garibaldi por las libertades universales y está mencionado en varias crónicas de la época. Orestes, el hijo, continuó esa tradición de lucha a todo lo largo de su vida. Ferrara estudiaba su carrera de abogado en su ciudad natal cuando decidió abrazar la causa de la independencia de Cuba, organizada y desatada por José Martí, después de 15 años de constante preparación, el 24 de febrero de 1895. Ferrara, más que político, era un hombre de Estado. Hubo épocas en que poseía una popularidad mayor que la de los presidentes de la República, y de no haber nacido en Italia es posible que hubiera llegado a la más alta magistratura. Hay otro Ferrara del cual no se ocuparon mucho los políticos y que no conocen las generaciones más nuevas, que le ha dado la vuelta al mundo con sus libros, sus conferencias, sus folletos y su enorme personalidad. Ferrara reunía grandes cualidades, talento, valor, audacia, tacto, prudencia, espíritu de aventura, ideales, realismo, romanticismo, destreza, habilidad, sentido del límite y conocimientos diversos, una cultura inmensa. Hablaba varios idiomas y poseía un saber hacer las cosas, savoir-faire, que nunca le fue superado por sus contemporáneos. Esto escribió Carlos Márquez Sterling, una de las grandísimas figuras que hubiera podido ser candidato en 1958, cuando salió electo Andrés Rivero Agüero. Hay fotos de Ferrara joven en el libro. El prólogo está firmado por Sterling, desde luego, Márquez Sterling. Es maravilloso este prólogo, yo lo recomiendo porque es un prólogo incluso con capítulos. Está firmado en Nueva York, verano de 1975, Carlos Márquez Sterling. Y en ese prólogo él nos cuenta que a mí me encantan los prólogos porque es una especie de preámbulo, de umbral al libro, y cuando está firmado por figuras tan grandes como esta, pues nos dan muchos datos y mucha información. Y en el capítulo 5, La Revolución de 1906, a mí esto me encantó, él escribe, en 1902, don Tomás Estrada Palma fue elegido presidente de la República. Era justo, pero juiciosamente no era político. Estrada Palma había presidido la República en armas en 1876-77, durante la primera gesta independentista. Cumplidos sus primeros 4 años en 1905, el general José Miguel Gómez se presentó candidato a la presidencia por el Partido Liberal, llevando en la vice al doctor Alfredo Zayas. Luchaban contra la reelección de Estrada Palma. La campaña tomó giros inesperados. Los partidarios del reeleccionismo estaban decididos a forzar los comicios. Subió la pasión a grados criminales. El 22 de septiembre de 1905, en Cienfuegos, en una refriega preparada de antemano en las habitaciones del Hotel La Suiza, el coronel Enrique Villuendas, defensor del general Gómez, que con Ferrara y Carlos Mendieta formaban el trío de mosqueteros viñareños adictos a la candidatura del héroe de Arroyo Blanco, fue vilmente asesinado por agentes a sueldo del gobierno. Este hecho marcó el ápice de la violencia. La figura de Villuendas, girondino del liberalismo, quedó para siempre imborrable en el espíritu de las masas. Las elecciones fueron fraudulentas. Los liberales tomaron las armas. Ferrara le pegó fuego al ayuntamiento de vueltas. La República hizo crisis. Se produjo la segunda intervención norteamericana. Washington nos envió al gobernador Charles E. Magoon. Fíjense qué interesante. Voy a hacer una pausa solo para explicarles qué interesante, como siempre, Estados Unidos en momentos de extremas crisis envía a alguien con quien negociar. Hay mucho, mucho en este libro, aunque no lo crean, de actualidad. Por eso siempre recomiendo que este tipo de libros sean leídos, porque la historia en Cuba desgraciadamente tiende a repetirse. Márquez Sterling recuerda a la figura de Ferrara cuando daba clases y dice lo siguiente: recordamos el peculiar estilo de sus conferencias. Ferrara, decimos nosotros, entraba siempre rápidamente en sus clases como persona a la que escaseara el tiempo. No era proclive al halago ni a la adulonería de algunos de sus discípulos. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Yo soy Zoe Valdés, con Alejandro Sáenz Bazán. Esto es el podcast La Libertad es una Librería, con Radio Martí.
Estás escuchando La Libertad es una Librería, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
No era proclive al halago ni a la dulonería de algunos de sus discípulos. A los más pegajosos y preguntones los sacudía con la mordacidad de su facundia. Don José Antolín del Cueto, profesor muy sabio de Derecho Mercantil, había calificado a los estudiantes que andaban siempre con un libro debajo del brazo como cultores del sobaco. Ferrara, más explícito, los denominaba filomáticos. El adjetivo perduró. Era un hombre con mucho humor, según me dicen. Si ustedes ponen en YouTube, hay varios programas que hablan de él, pero hay uno que yo he puesto, que es el entierro, yo he subido a YouTube, que es el entierro de Batista, y él aparece cargando el ataúd, el entierro de Fulgencio Batista y Saldívar. Bueno, el prólogo de Carlos Márquez Sterling es una verdadera joya, y yo siempre volviendo a este libro, volviendo a este prólogo. Nos enseña tanto, es verdaderamente maravilloso. Nos habla de las elecciones, es un prólogo además, como dije, con partes, con capítulos, y dice la triste realidad que sucede después. Está hablando de las elecciones presidenciales de 1908 en Cuba, ha contribuido en gran escala a la confusión que han formado autores extranjeros mal informados, especialmente los autodenominados liberales norteamericanos, defensores de un socialismo totalitario que no puede entenderse por el socialismo liberal, que ciertamente está muy lejos de regir en Cuba hoy en día. En la cámara que podemos llamar de Ferrara brillaban valores positivos de nuestra intelectualidad que no mencionamos porque están citados en las memorias en su parte correspondiente. En aquel conjunto que va de 1908 a 1920, los dos representantes más distinguidos fueron indudablemente José Antonio González Lanuza y Orestes Ferrara. Podríamos decir que resultaron consustanciales, uno conservador y el otro liberal. Ferrara más emotivo, más dramático, más dúctil, más penetrante. Lanuza más reposado, más solemne, más cáustico, más intencionado. En un régimen parlamentario puro habrían sido primeros ministros turnándose en el poder. Hombre de gran talento para lo fundamental y hasta para lo frívolo, Ferrara era abrumador por su sentido del humor y la mordacidad de sus respuestas y réplicas parlamentarias. Eran cortantes, filosas, como la hoja de una espada. Estas réplicas le granjearon no pocos enemigos. La anécdota que hoy voy a referir se ha contado de mil maneras, pero como yo se la escuché a quien fuera su socio de bufete y su secretario en la presidencia de la Cámara, el doctor Julio de la Torre, compañero mío de oficina, pues tuvimos nuestros despachos contiguos al de Ferrara. Es de esta manera, entraba Ferrara en el salón aledaño al del hemiciclo, cuando un periodista santiaguero, majadero y fastidioso, al ver que aquel llevaba prendido a la corbata un alfiler de oro con la cabeza de un burrito, le dijo: «Presidente, recuerdo de familia, tal vez un pariente». «No, amigo periodista», replicó Ferrara rápidamente, «se trata de un espejito». ¿Podría escribirse un libro con las intervenciones parlamentarias de Ferrara? Aunque no siempre salió ileso de ellas. En una oportunidad, al llamar a un legislador matancero indocumentado, este riposta: «Doctor Ferrara, yo he pasado por la universidad, soy abogado». «Ferrara, eso no tiene importancia, los tranvías también pasan por la universidad». Era la época en que ese tipo de transporte cruzaba casi junto a las aulas de la Escuela de Derecho. Era una época también, y esto lo digo yo, en que los políticos tenían una tremenda, tremenda grandeza, que eran verdaderamente grandísimos políticos, inmensos políticos, inconmensurables políticos. ¡Qué tiempos en los, como dice Diego Suárez, la Cuba eterna dio grandes hombres y mujeres! Ya les digo, yo este libro no me canso de leerlo, lo recomiendo siempre. Él, entre 1908 y 1913, después en el 25 y el 33, él participa en los gobiernos liberales. Y Ferrara, más que político, era un hombre de estudio. Hubo épocas en que poseía una popularidad mayor que las de los presidentes de la República, y de no haber nacido en Italia, es posible que hubiera llegado a la más alta magistratura. Reitero las palabras importantes de Carlos Márquez Estel. Durante el gobierno de José Miguel Gómez, su actuación fue decisiva. Era más que un presidente de Cámara, un primer ministro. Y aquí ven cómo tiene que ver este señor, gran señor Carlos Márquez Sterling, liga la política con el estudio. No hay gran política si no hay grandes estudios. Machado fue nominado, dice aquí, por la Asamblea Nacional Liberal y elegido luego en noviembre de 1924 frente al general Menocal, candidato por cuarta vez a la presidencia. Menocal, como en sus buenos tiempos, montó a caballo, y el pueblo liberal contestó con el grito de a pie. Machado ofreció agua, caminos y escuelas. El 20 de mayo de 1925, Gerardo Machado se posesionaba de la presidencia. Hacía 12 años que el Partido Liberal se hallaba fuera del poder. Qué maravilla oír estos momentos en los que sabemos que Cuba tenía un porvenir, un futuro, no solo económico, que lo tenía, social y político además. El Ferrara que pocos conocieron es un capítulo, el capítulo 8, que yo adoro, porque él, Carlos Márquez Sterling, habla en su prólogo, porque después empieza el libro contado por Ferrara, de cómo él veía a el personaje de en cuestión. Él dice: su obra intelectual es grandiosa. Bueno, estoy solo leyendo un fragmento. Páginas sueltas, mis relaciones con Máximo Gómez, el Papa Borgia, traducida a varios idiomas, libro de texto colateral en varias universidades de Francia, Italia y Estados Unidos, ideas políticas de José Antonio Saco, un pleito sucesorio, Enrique IV de Castilla, Isabel la Católica y la Beltraneja, el siglo XVI a luz de los embajadores venecianos, el cardenal Gaspar Contarini y sus misiones, la guerra europea del 14, biografía de Felipe II, Cicerón y Mirabeau, Robespierre, el extremista de la Revolución Francesa, la moral de los grandes oradores, Maquiavelo, prologado brillantemente por Luis Octavio Divigno, excelente prosista, Martí y la elocuencia, problemas de la paz, la organización de los continentes, trabajos en Europa, la correspondencia privada de Nicolás Maquiavelo, tentativas de intervención europea en América, la hegemonía histórica, enseñanzas de una revolución y otras muchas que ahora escapan a mi memoria. Fíjense cuántos libros escribió Óscar Ferrara, una gran cantidad de más traducidos a numerosos idiomas. Ferrara murió a la edad de 96 años, se sobrevivió, se le fue muriendo su mundo, como me decía en brillante carta uno de nuestros novelistas jóvenes más talentosos. Ferrara escribía, Guasinclán, era un astro en todos los escenarios por donde fue cruzando, lo era en la tribuna política, en la forense, en la académica, en la científica y no digamos nada de lo popular. Además, su genio arrebataba, su paso por la vida pública hasta sus últimos días dejó una estela de anécdotas y de sucedidos donde fulgura su genio, su gracia y su carácter y su inagotable ironía. Lo fue en su cátedra de Derecho Político, lo fue en el periodismo, desde las columnas de Heraldo de Cuba, diario fundado por Manuel Márquez Sterling, el padre de Carlos Márquez Sterling, que es quien firma este prólogo. Y al final del prólogo dice lo siguiente: Italia se mostró codiciosa del talento y condiciones de Ferrara, en muchas ocasiones pensando que había perdido a uno de sus mejores hijos, que de haber actuado en la política europea hubiera sido un Giolitti, un Orlando, un Conde Sforza. Ferrara estaba hecho de la madera de los grandes estadistas dentro del molde garibaldino de los luchadores más esforzados. Es curioso anotar que habiendo nacido en Italia, haya ido a morir en ella, después de haber trazado una vida al estilo de las narraciones de Plutarco. Sin embargo, su alma, su espíritu, su corazón, su figura, hombres de esa clase, estarán siempre en Cuba y a Cuba irá en no muy lejana fecha cuando la tierra por la cual peleó recobre su libertad, hoy esclavizada por los comunistas a los que él se opuso en la convención de 1940. Con clarividencia asombrosa, Ferrara dejó este mundo a la altura de los más notables hombres de su tiempo y cómo el Cid ganará grandes batallas después de muerto. Y esta es una gran batalla que yo hoy lo recuerde, ha ganado hoy otra batalla con ustedes y que ustedes lo lean gracias a este podcast. Orestes Ferrara, Memorias, una mirada sobre tres siglos. No dejen de acudir a este libro, que acudiendo a él van a encontrar la verdadera Cuba, la Cuba eterna, la Cuba grande. Hasta muy pronto, lean, sean cultos y volvemos muy próximamente con otro podcast. Alejandro Sáez Bazán y la que les habla, Zoe Valdés, para Radio Martí. Gracias.